El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar.
Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos un día más aquí para hablar acerca de un tema que creo que es realmente interesante. Un tema que, por cierto, hemos tocado, por ejemplo, en el compromiso de Caspe, hemos tocado en, bueno, pues lo que vienen siendo ya diversos podcasts. Por ejemplo, hoy vamos a hablar acerca de los Reyes Católicos. Digamos que para muchos suponen la construcción de un Estado moderno en la península ibérica. Hoy estamos en el tema 8 y, pues bueno, vamos a hablar, antes de meternos en la... vamos a dejar atrás esa Edad Media y meternos directamente ya en la Edad Moderna. Una Edad Moderna de lo que vendría siendo los reinos hispánicos, que creo que van a ser, de los territorios hispánicos, que van a ser muy interesantes y que creo que a los alumnos de la EBAU, puesto que estamos en este proyecto, les puede interesar enormemente. Anteriormente habíamos hablado de Castilla y Aragón y de sus instituciones, y hoy, bueno, pues nos tocaba hablar acerca de unos personajes que van a unir a las dos potencias, o a los dos reinos hegemónicos de la península ibérica, aparte, bueno, de lo que viene siendo el reino de Navarra, que al final va a quedar unificado en bajo una sola corona. Bueno, realmente este tema es interesante. Es verdad que han corrido ríos de tinta y bueno, y la verdad que muchas reflexiones a lo largo del tiempo sobre este tema de los Reyes Católicos. Y bueno, pues sabéis que es un tema bastante interesante. Es verdad que no suele caer en lo que viene siendo la EBAU, pero bueno, creo que escucharlo pues no está de más. Vamos a hablar acerca un poquito de los Reyes Católicos, de la sucesión, digamos, de los hechos y del proceso de unificación, y luego, por último, pues ya hablaremos acerca del legado, digamos, o las tareas que llevaron a cabo, y la tarea más bien de unificación y de política exterior que llevaron a cabo lo que vienen siendo los Reyes Católicos. Es un reinado, digamos, que, bueno, se extiende entre 1479 y el año 1516. Es un momento que, como habíamos dicho antes, la Baja Edad Media era el momento en el cual, digamos, las coronas, los reinos, digamos que bajo lo que viene siendo la cabeza del rey, van, digamos, a ir, bueno, pues unificando su poder y aumentándolo en pos, digamos, de una reducción de poder de la nobleza, que era muy típica en la Alta Edad Media. También, por otra parte, tenemos que durante el reinado de los Reyes Católicos pues se une territorialmente España con la conquista del Reino de Granada, sobre la cual, por cierto, también tenéis un podcast en el canal. Por otra parte, se descubre América, sobre lo cual, por cierto, de momento no hemos hablado, pero me gustaría hablar más adelante. Y por otra parte, tenemos una expansión ultramarina importante debido a la conquista de América y a una unificación, digamos, religiosa, ¿vale? Es verdad que, bueno, hay ciertos autores que consideran, y como hemos dicho antes, que el reinado de los Reyes Católicos es el, digamos, origen del Estado moderno de España. De hecho, es interesante porque, bueno, todavía no se puede hablar de España en el sentido estricto como lo conoceríamos hoy, con una concepción nacionalista, ¿no? De lo que viene, o sea, España en sí no existe, sino que es una monarquía compuesta por una serie de reinos que, bueno, pues se unen y que tienen todos, digamos, la misma autoridad, que sería el rey. El rey no va a tener las mismas atribuciones en unos, digamos, reinos o en otros. De hecho, es más, por ejemplo, en la Corona de Aragón, los reyes, digamos que, bueno, es una monarquía pactista, mientras que, por ejemplo, en el caso, o sea, que van a tener menos poder, mientras que en Castilla es todo lo contrario. Básicamente, estos Reyes Católicos, bueno, este matrimonio surge de, pues eso, del casamiento entre Isabel de Castilla con Fernando de Aragón. Van a unificar en una misma monarquía los dos reinos más importantes de la península. Y es verdad que bueno, esta unión dinástica transformó, digamos, transformó, digamos, estos reinos en un cuerpo político, digamos, con una sola dirección y con unas solas ambiciones. De hecho, principalmente porque al final, pues, se utilizaron los recursos de los diferentes reinos en pos, digamos, que pues eso, de la grandeza, ¿no? De esta monarquía. Es verdad que, bueno, este cuerpo va a reunir, pues, a diferentes pueblos. Por ejemplo, no es lo mismo un castellano que un catalán, o que un castellano que un aragonés, con diferentes lenguas, tradiciones, costumbres y, por supuesto, con una serie de instituciones muy diversas. Nunca utilizaron la denominación de reyes de España, lo cual es bastante importante, sino la denominación de rey de Castilla, rey de Aragón, reina de Navarra, y la uniformización de los diferentes reinos se convierte, digamos, en la base, digamos, de la propia monarquía. Es verdad que en cada territorio va a tener sus particularidades y va a ser realmente importante. También es el momento de expulsión de los judíos y los musulmanes de la península ibérica. Momento, por cierto, también muy interesante a través de, bueno, en torno a la revuelta de las Alpujarras. También es bastante interesante el tema de los judíos porque ya lo hemos hablado en el podcast de la historia de los judíos en España, que lo tenéis también en Foro de la Historia, por si lo queréis escuchar. Yo haciendo aquí humildes recomendaciones y bueno, pues también digamos que va a haber una homogeneización de la, digamos, del ámbito religioso que se va a promover pues por una institución que todo el mundo conoce, que es la Inquisición. Bueno, hay un desarrollo bastante importante porque histórico, este comienza en 1469. Momento en el que tiene lugar el matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando Aragón. Ambos pertenecen a diferentes ramas dentro de la misma dinastía, que son los Trastámara, y bueno, pues ya tendríamos que hablar de que Enrique IV de Castilla había nombrado a heredera a la hermana, o sea, a su hermana Isabel, en el Tratado de los Toros de Guisando, en el año 1468, con la condición de que se casara con Alfonso V de Portugal. Pero cuando este descubre, o sea, Enrique IV descubre que ha contraído matrimonio con Fernando, porque esto fue secreto, hijo de Juan II de Aragón, la deshereda y va a nombrar a su hija Juana como sucesora. ¿Qué sucede? Pues que muere Enrique IV, ¿vale? Y estalla una guerra civil en Castilla. Isabel de Castilla va a tener el apoyo de Aragón, sumado al de Juana, pues va a ser el de Portugal, puesto que entran los intereses de los diferentes reinos en cuestión, en juego. Entonces, se enfrentan en el conflicto y este conflicto, pues al final acaba con una victoria contundente de los partidarios de Isabel, que de hecho fue reconocida como reina de Castilla y se va a alzar con el trono. ¿Qué sucede? Que Fernando II, en este momento, o sea, Fernando, el marido, va a ascender al trono de, o llegar al trono de Aragón. Entonces, lo que sucede es que los dos reinos están, digamos, liderados, pues por dos reyes que están casados entre sí, por tanto, no va a haber disputas territoriales, puesto que van a tener los mismos intereses. Aunque Isabel y Fernando decidieron gobernar conjuntamente, es cierto que, bueno, cada corona conservó sus propias leyes e instituciones, y eso es realmente importante. Este proceso de unificación, digamos que, bueno, pues, es un proceso bastante largo, que, bueno, pues, va a venir también un poco por el tema de que van a, ya no solo porque las instituciones no se van a unir, pero sí que es cierto que se va a ver, digamos, beneficiado por las conquistas militares, o por, sí, básicamente, por la conquista militar del Reino Nazarí de Granada. Básicamente es la última, esta conquista del Reino Nazarí en 1492, que coincide justo con el descubrimiento de América. Digamos que va a continuar con el espíritu de la Reconquista y se justifica como una cruzada más contra el infiel musulmán, ¿no? En este momento, pues es verdad que ya es el último momento en el que se conquista al Andalus. Y lo que va a suceder, básicamente, es que van a deponer a Boabdil el 2 de enero. Momento, por cierto, del año en el que siempre hay mucha gente comentando gilipolleces en las redes sociales. Esto lo digo así muy claramente porque es que siempre me enervo. Hace como 2 años tuve que hacer un trabajo en la carrera y recuerdo que puse como distorsión de la historia justo esta fecha del 2 de enero porque es, digamos, el final este de la Reconquista que utilizan, bueno, pues cierta gente para vanagloriar un nacionalismo que, bueno, pues en esta época ni existía, ¿no? Básicamente ocupan Granada, toman Málaga, Baza, Almería, Guadix y van a derrotar a Boabdil, que se rinde y entrega las llaves de la Alhambra. Esta conquista va a ser realmente importante porque se van a utilizar grandes contingentes de tropas, tanto de Aragón como de Castilla, y una potencia militar brutal para, bueno, pues conquistar este último reducto, que, bueno, pues la verdad que no había sido conquistado antes por varias razones. La primera, porque estos reinos de Granada van a... O sea, este reino nazarí va a pagar una serie de parias, y también, sobre todo, por la inestabilidad dentro de Castilla, porque este reino también, o sea, el reino nazarí, digamos que va a inferir en muchísimos procesos y guerras civiles de un bando o de otro. Por otra parte, un año más tarde, se va a ocupar el Rosellón y la Cerdaña. Básicamente esto se va a deber a la habilidad diplomática del rey Fernando, que consigue recuperar para la corona de Aragón estos dos territorios, el Rosellón y la Cerdaña, que su padre Juan II había cedido al rey de Francia. Por otra parte, cuatro años más tarde, en 1496, tenemos que se ocupan las Canarias. Es verdad que desde el siglo XIV ya había expediciones navegantes, tanto de castellanos, aragoneses, genoveses y portugueses, que por cierto esos últimos no pueden faltar porque al final fueron grandes navegantes. Y bueno, pues es verdad que estos lo, digamos que habían recorrido el archipiélago anteriormente para apresar guanches, la que era la población local, y los vendían como esclavos en Europa. Lo que pasa es que en el siglo XV hay un choque de intereses entre Castilla y Portugal, que al final los portugueses, pues es verdad que bueno, pues van a al final ceder esta soberanía a los castellanos, y en 1496 se conquista Tenerife. Es verdad que anteriormente ya se habían ocupado el resto de islas, pero bueno, ya al final se conquista Tenerife, y es muy interesante porque Canarias, que va a ser un punto realmente estratégico en la zona del Atlántico, va a ser muy importante porque va a desempeñar un papel decisivo justo en el descubrimiento, la conquista y la colonización de América a lo largo del tiempo. Aparte de una provincia que, aunque es cierto que hoy, por ejemplo, la vemos un poco como una provincia más bien centrada en el turismo, que lo es, en ese momento, pues, que no había turismo, no venían los británicos a nada, si acaso a los portugueses, y a robar gente, no a tomar chupitos en la playa. Entonces la cuestión es que, bueno, y después de este pequeño chascarrillo, sí que es verdad que era una zona que era sobre todo muy importante, pues, por temas, digamos, de reparación de barcos, o incluso como punto, digamos, para las flotas castellanas, o bueno, portuguesas, o de las diversas potencias, para aprovisionarse y, digamos, conseguir suministros. Por otra parte, y ya para terminar, históricamente hablando, con lo que viene siendo las adquisiciones, digamos, de este periodo de los reinos, de los reyes católicos, tenemos la ocupación del reino Navarra. Es verdad que este reino Navarra se hallaba en manos, digamos, de una dinastía francesa, y sus digamos, había dentro de lo que viene siendo el reino una serie de partidarios entre la monarquía, o sea, de la monarquía en ese momento, de esa dinastía, o de una aproximación a Castilla. ¿Qué pasa? Pues que hay una serie de intentos diplomáticos por, digamos, obtener el territorio, digamos, desde un punto de vista diplomático. Lo que pasa es que, bueno, ya había muerto Isabel la Católica, entonces va a ser Fernando, que también era regente de Castilla, quien va a aprovechar la declaración de, digamos, va a declarar la guerra al rey de Francia para ocupar Navarra. Básicamente, esto se debe, bueno, hubo una excusa, que fue que el rey de Navarra impidió pasar por las tierras a Fernando para atacar Francia, y que los reyes de Francia y sus aliados habían, bueno, también habían sido como excomulgados por el Papa. Entonces, bueno, al final se van a anexionar Navarra. Lo que pasa es que, bueno, también pasa lo mismo, que es otro reino más, y que este va a tener sus propias leyes. Por otra parte, tenemos que destacar bastante, bueno, una cosa importantísima, y es el hecho de que va a reforzar, digamos, su política militar. Los reyes católicos lo van a hacer a lo largo de todo su periodo, pues como hemos dicho, con un ejército que ya no provenga tanto de la nobleza, sino que sean un ejército más profesional que antes. Y luego, por otra parte, van a llevar a cabo una política diplomática muy ambiciosa en cuanto a lo que vendrían siendo matrimonios. Tienen 5 hijos. Y hay 2 objetivos prioritarios, que es uno, consolidar la amistad con Portugal, con la cual, bueno, pues los reyes católicos, por cualquier cosa, porque habían estado en guerra unos años antes, no tenían muy buena relación, pero lo van a hacer, e intentar aislar a Francia teniendo en cuenta que bueno, pues también no habían sido muy muy amistosos con ellos, y Francia había ingerido inferido en diversos temas bueno, pues eso, internos de la propia Castilla, pues en torno a esas guerras civiles, la Guerra de los 100 años, que son momentos también bastante tensos, ¿no? En Europa. Se casó, bueno, básicamente la idea era casar a la primogénita Isabel con el príncipe heredero del país. Y entonces, bueno, de este matrimonio nació un hijo que habría heredado todos los, digamos, reinos de la península. Pero es verdad que ella muere en el parto y el hijo muere 2 años más tarde. Entonces, al final, digamos que pues no se consigue la unificación con Portugal. Esto vendrá más adelante. Es verdad que bueno, al final van a casar estos reyes católicos por ejemplo, casaron a su hija y heredera Juana con Felipe y al príncipe Juan con Margarita. Entonces, hijos del emperador Maximiliano de Austria, o sea que al final hubo también un acercamiento a otras potencias europeas. Luego, por ejemplo, a Catalina lo casaron con Enrique VIII y con Portugal, pues casan primero a su hija Isabel y después a su hija María con el rey de Portugal, Manuel el Afortunado le llamaban. Pues, es que le dan dos hijas, que no es una, son dos, ojo, cuidado. O sea, muy afortunado eso. Y entonces, bueno, después de la tontería, es verdad que también se descubre América con Cristóbal Colón. Y bueno, pues eso supone un cambio radical en cuanto a los intereses de Castilla o de los reinos, digamos, de la península ibérica, bajo el reinado de Fernando, pues, y de Isabel, pues para intentar, digamos, sacar tajada de, económicamente hablando, y sí, en cuanto a estos nuevos territorios que se acaban de descubrir. Hubo un fortalecimiento del Estado, muy importante, y una reorganización administrativa. Volvemos a lo mismo. Hay un momento en el cual, y esto ya lo veíamos anteriormente, lo habíamos comentado en el tema anterior, en el tema 7, el momento en el que Aragón y Castilla van a intentar, desde un punto de vista, digamos, tanto militar, social, política y económicamente, imponerse ante lo que es el clero y la nobleza. Es verdad que en Aragón no lo habían conseguido tanto, por lo que habíamos comentado de la monarquía pactista. Sin embargo, hay que decir que en Castilla sí. Y bueno, pues eso es bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, se van a promulgar diferentes leyes, digamos que van a consolidar los privilegios jurisdiccionales, que son estos señoríos, por ejemplo, su poder también dentro de la mesta, o sea, que realmente hay una serie de señores que sí van a tener sus propios, o sea, sus privilegios, pero bueno, ya no van a ser ni de broma tan importantes como los del rey. Se generalizó la institución del mayorazgo, que vincula las tierras a los grandes títulos nobiliarios, y luego, por otra parte, se va a crear un ejército permanente, que es verdad que hasta 1492 eran milicias urbanas, o digamos de los propios concejos, o de las huestes señoriales. En este caso ya no. Es verdad que ya el ejército solo va a recibir órdenes del rey. Reciben una paga por su trabajo, lo cual lo va a hacer mucho más profesional. Entonces, eso lo que va a suponer es que los nobles van a ser apartados de la política o del ejército, y que, bueno, van a conservar sus cargos, van a ser importantes, pero no van a ser decisivos, que es lo más importante. También van a crear una serie de embajadores permanentes en ciertos reinos europeos. Esto ya lo habían hecho repúblicas italianas, pero en este momento ya lo van a hacer también los reyes católicos, y eso es muy importante en torno a las relaciones internacionales. De hecho, entre los reinos, habíamos comentado antes la política ambiciosa que tenían los reyes de Castilla en cuanto a los casamientos, ¿no? Entonces, bueno, es algo a tener en cuenta también como un paso un poco más allá. También vamos a tener una figura administrativa muy importante, que son los corregidores, que digamos que van a ser las figuras presentes más bien en la política local de lo que viene siendo el poder del rey, digamos que representan el poder real en las villas y las ciudades, y van a presidir los ayuntamientos y asumir, pues, por ejemplo, funciones de orden público, ¿no? Van a ser súper importantes a lo largo de toda la historia de Castilla, sobre todo de Castilla, también de Aragón. Se va a crear la Santa Hermandad, que va a tener, bueno, pues eso, atribuciones policiales y judiciales y de recaudación de impuestos, y van a ser, pues eso, milicias financiadas por los municipios, que, bueno, pues van a mantener el orden más allá de ese ejército, que ya digo que es más para campañas militares. Por otra parte, se va a reorganizar el Consejo de Castilla, que es un órgano consultivo y que se va a apartar, pues, a la gran nobleza, y se van a introducir a gente, pues, letrados, secretarios, que van a ser más bien de la baja nobleza y de la burguesía. Van a estar pagados por el rey y van a tener atribuciones que se van a ir ampliando a lo largo del tiempo, pues un poco más que nada para, pues eso, apartar a esa nobleza y, digamos, crear un cuerpo funcionarial que sea más eficaz y que no sirva a unos intereses personales, ¿no? Y luego, por otra parte, tenemos que hablar de las Cortes, institución que había nacido en 1188, si no recuerdo mal, en León, si no me equivoco. Puede ser que lo haga, pero en cualquier caso representan, bueno, estas Cortes van a representar a los grupos sociales más privilegiados, pues eso, la nobleza, el clero, y bueno, pues van, digamos, a poder incluso consultar ciertas cosas al rey. No las van a convocar demasiado. Enrique IV tenía esa capacidad de hacerlo, pero ya a partir de los Reyes Católicos no se van a convocar demasiado, aunque estas ciudades en muchos casos sí que van a intentar que se convoquen, pero el rey lo hace por una razón muy clara, y es para pedir los dineros. Es verdad que cuando necesita recursos financieros, pues ¿a quién acudes? A las Cortes. Vamos a pedir pasta, venga, los burgueses, vaciar los bolsillos, que aquí estamos nosotros, que tenemos que financiar campañas militares para la grandeza del reino. Se va a reorganizar también, por supuesto, el sistema judicial, que es bastante importante, porque tenemos a los corregidores a nivel local, que van a ser, como hemos dicho antes, ya no solo, digamos, personajes que van a mantener el orden público, sino también van a tener capacidad, o sea, unas atribuciones judiciales. Luego están las audiencias, que van a estar situadas en Valladolid, Granada, y luego está el Consejo Real de Castilla, digamos que, bueno, pues tiene su Tribunal Supremo. Y la Corona de Aragón, se crea una audiencia en cada uno de los reinos, en Aragón, en Cataluña y en Valencia. Y bueno, luego, como os he dicho, pues nada, en Aragón se van, por ejemplo, a mantener básicamente los virreyes, y va a haber una reforma bastante importante en la hacienda, en Aragón concretamente, que si, digamos, sirve, o bueno, se basa en la reorganización de dos órganos. Uno es la Contaduría Mayor de Hacienda, que básicamente es para recaudar impuestos de los ciudadanos que no son nobles, y la Contaduría General, que es básicamente, pues, para controlar los gastos y los ingresos. Por otra parte, es bastante importante hablar de una cosilla, que sería el tema de la unificación religiosa. Tenemos que los reyes católicos intentaron, digamos, impulsar una uniformidad religiosa, puesto que al final, en cierto sentido, bueno, ya sabéis que a Castilla, bueno, a lo que vienen siendo los reinos de la península, digamos que se les considera como una especie de sociedad donde las tres culturas podían vivir, como hemos dicho, pues con mayor o menor holgura. Ya sabéis que en este programa, de hecho, de los judíos, hablamos un poco sobre cómo fueron perdiendo derechos, los ganaron, fueron más permisivos con ellos en Castilla, en Al-Ándalus, y bueno, pues llega un momento ya en este siglo XV en el que se va a intentar imponer la fe católica, lo cual, bueno, pues al final lleva a que, bueno, pues estos judíos van a ser expulsados. Y también lleva, por supuesto, a una serie de revueltas, que son la de las Alpujarras, bueno, pues más adelante, ¿no? Entonces, es importante destacar una cosa, y es que se basó en lo que vendría siendo el Tribunal de la Santa Inquisición, que se va a ser creado por el Papa y va a tener la finalidad de defender a la fe católica y de perseguir la herejía. Entonces, es importante porque, digamos, tenía jurisdicción en todos los reinos, ¿vale? Y va a tomar una serie de decisiones, que va a ser, por ejemplo, la de la expulsión de los judíos en 1492. Es que ese año dio para mucho, la verdad. Entre la conquista de América, la expulsión de los judíos, la caída del reino de Granada, la verdad que no podemos decir que ese año no fue fructífero a nivel histórico. Al menos aquí, en la península. Entonces, es verdad que es el final, digamos, de un proceso medieval en contra de un colectivo que, digamos, que tenía cierto estatus económico, pero que a nivel social vivían excluidos ya en este momento. Y se van a, bueno, pues básicamente hay unos 80.000 judíos aproximadamente en España, 50.000 se quedaron en la península y aceptaron ser bautizadas, y luego pues los otros 30.000 se marcharon. Estos son datos que, bueno, los comento aquí un poco, pero no son exactos, por supuesto. Y luego también tenemos lo mismo con los musulmanes, ¿no? Que básicamente, pues, pasó exactamente lo mismo. Tenemos o sea, se les obligó a convertirse. Y tenemos, pues, por ejemplo, la rebelión de las Alpujarras, que fue aplastada en 1502, que es momento también en el que se forzó a los mudéjares a elegir entre bautizarse o exiliarse. Y bueno, a partir de 1518 se les prohibió el uso de su lengua y de sus hábitos. Todo esto un poco para impulsar la unificación, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es bastante importante La verdad que es muy interesante porque es un periodo realmente importante, pues eso, por lo que hemos comentado, que la historiografía considera que es el momento en el que se crea el Estado moderno en los reinos peninsulares. Y bueno, pues como conclusión, cuando muere Isabel I, Juana es proclamada reina de Castilla y en Aragón pues sigue reinando Fernando el Católico. Y cuando muere Felipe I el Hermoso, que es el esposo de la reina, pues nada, su padre asume la regencia de Castilla hasta su muerte en 1516. Su padre, que es, pues eso, este Fernando el Católico. Entonces, bueno, hubo un proceso, digamos, de modernización del Estado, digamos, dando mayor poder a la monarquía. Y como hemos dicho antes, pues eso, poniendo patas arriba a las instituciones y cambiando las estructuras del Estado o de los reinos para el mayor, digamos, triunfo o la mayor expansión de las propias monarquías. Es un momento también socialmente hablando muy dinámico, por lo que hemos comentado de de las conversiones forzosas, de los exilios, de las revueltas en las Alpujarras. Y bueno, es bastante interesante. Creo que este tema 8 da para mucho. La verdad que me alegra un montón que hayáis llegado hasta aquí. De hecho, llevamos 25 minutos hablando y me parece brutal, porque ya sabéis que estos podcasts los suelo hacer bastante cortitos. Hasta ahora han sido muy, pero que muy cortitos. Y bueno, yo espero que os haya gustado. La verdad que me gustaría que me dejarais algún que otro comentario y por supuesto pues me gustaría que os pasarais por lo que viene siendo el Spotify, el iVoox o el resto de redes sociales donde nosotros estamos. Daros las gracias por supuesto por haber estado por aquí y nada, deciros por supuesto que nosotros estaríamos encantados de, pues eso, de que comentéis, de que nos comentéis qué tal va. Y nada, dicho esto, pues me despido. Darle, bueno, pues buena difusión si queréis, comentárselo a vuestros colegas, a los que, si sois, estáis estudiando la EBAU, pues si lo queréis difundir, pues estupendo. Espero que aprobéis, espero que os salga este tema después de haber escuchado este maravilloso podcast. Si es que, si no me tiréis flores vosotros, lo hago yo, no hay problema. Y en cualquier caso, nada, nos vemos en el tema 9, que ya entraremos de lleno en la Edad Moderna y en estos Austrias, ¿no? Que son los siguientes que tocan. Muchísimas gracias y chao.